Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una que arranca mediodía COPE Valladolid en esta mañana de lunes 21 de octubre. Una hora por delante de programa en la que nos acompañarán nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí, Eva Álvarez de Ulate o Concha Chamorro, entre otros. Además, conoceremos de nuevo la campaña El Comercio da Vida a tu Ciudad, que se celebra un año más de la mano de FECOSBA y de la Cámara Oficial de Comercio de Valladolid. Y quien está ya por aquí es Juan Carlos Amón. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Pues se me ha hecho un poco larga tu introducción. ¿Qué tal? Muy buenos días, por lo que tú ya sabes. Sabemos. Y Evo Libelado también conoce.
Tema de necesidades.
Tema de estar exactamente una planta por encima de donde debería estar ahora mismo.
Vamos a ir buscando sonido de cascadas.
Sí, no, ni se os ocurra. Vamos, como me abráis un grifo ahora, tenemos un disgusto. Por lo menos yo, no sé vosotros. Bueno, vamos allá con las noticias curiosas que ha generado este fin de semana, porque también pasan cosas fuera de España que pero que afortunadamente nos siguen haciendo esbozar una sonrisa, como por ejemplo esa pareja de Oklahoma que decidió viajar a Europa y no pudo hacerlo en primera instancia porque no pasó el control de aduanas. ¿Por qué? Porque al pasar la maleta por el escáner, alguien se dio cuenta de que dentro no cuadraba lo que había. Había una forma pequeña, felina, e incluso algunos aseguraban que detectaban que esa figura felina y pequeña se movía.
Anda, fíjate.
Cuando salieron del arco de seguridad y decidieron preguntarle a esta pareja qué es lo que transportaba en su equipaje de mano, la señora dijo que artículos de primera necesidad y que iba prácticamente vacía porque esa maleta la pensaban utilizar para traer recuerdos. Es algo que hace mucha gente, ¿no? Sí. Viaja con una maleta prácticamente vacía para luego llenarla de recuerdos, souvenirs y de
lo que estabas pensando,
que se compran. Bueno, abrieron la maleta y efectivamente, ¿y quién estaba dentro? Candy, su gato. Su gatito, que había olido a chamusquina, había dicho, uy madre, estos están preparando la maleta, yo me meto en una y donde vayan ellos voy yo. Candy se había mostrado bastante, bastante quietecito o inmóvil, ¿sí? Porque la señora que era quien llevaba la maleta no se había dado cuenta de que Candy iba dentro. Es el problema de las maletas rígidas. Sí. Las maletas rígidas, bueno, pues vas, lo que pasa, yo pienso en el pobre gato, esos golpes con las ruedas, plim, plum, plam, plum, 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 aguantando y diciendo, a ver si llegamos ya a Londres, porque esto no hay quien lo aguante. Afortunadamente las autoridades se mostraron comprensivas con lo que había pasado. Candy no tenía que estar ahí dentro. Ellos se sorprendieron de que Candy estuviera ahí dentro y les permitieron hacer una llamada a un familiar para que se hiciera cargo del gato. Además, iba en cabina, afortunadamente, porque dijeron que la temperatura de la bodega no hubiera permitido, según dónde, porque hay un espacio habilitado para transportines de animales vivos, pero hay otro espacio donde la temperatura no es la más adecuada para que viaje
y la maleta iba a ir ahí.
Y la maleta, no, la maleta iba en cabina, afortunadamente, porque era equipaje de mano. Y luego, vamos a vueltas con la alimentación de los niños. Un juez gallego condena a un padre por obligar a su hija a cenar por la fuerza. Ese es el titular. Vale. Los que somos padres sabemos que hay muchas veces que, llegada cierta hora, los niños están cansados.
Sí.
Llegada a cierta hora, los niños pues quieren aprovechar todo el tiempo que puedan para disponer de ocio. Pues ahora, ver la tele, pegar un vistazo a la tablet, jugar una partidita de algo, ¿no? Pero si para ello tienen que sacrificar la cena, la sacrifican. Pero no es el caso.
No.
Es un padre de una familia, de un matrimonio separado, que siendo él el que se hacía cargo de la niña, decidió mostrar que no estaba de acuerdo con el régimen alimenticio porque la veía desnutrida, la veía mal alimentada. ¿Qué hizo? Obligó a cenar por la fuerza a su hija, por lo cual el padre ha sido multado por 150 euros por la audiencia de Pontevedra. Le puso delante varios bocadillos, medio queso, un plato de oreja y una ensalada.
A ver,
que
espera,
tampoco
repite,
musano.
Repite.
Varios bocadillos, ¿sí? Medio queso, un plato de oreja y una ensalada.
Para cenar.
Ahora a ver, el queso te lo compro. Varios bocadillos, depende de qué. La ensalada, por supuesto, pero un plato de oreja
para cenar.
Es como ahora los nuevos,
bueno, pero
los nuevos atletas urbanos, ¿no? Hidratos después de las 8. Bueno, oreja para cenar. Yo no sé si la oreja llevaba no pimentón, guindilla
ahí.
Y ajo.
Hombre, claro.
Que es lo que tiene que llevar,
por supuesto,
la oreja guisada.
Y bien de unte, ¿eh? El pan de mollete.
Exactamente. Bueno, pues fue el hermano de la niña quien avisó a su madre que a su vez dio parte a la Guardia Civil. El juez considera que es una... Fíjate que este tipo de falta no la había visto yo tipificada nunca.
A ver.
Es conducta ajena a la corrección educativa.
Uh-huh.
Ahí lo dejo. Conducta ajena a la corrección educativa y le impone una multa de 150 euros, que imagino que serán, pues, 10 raciones de oreja menos.
Ay, madre, tremendo. Juan Carlos Amón, gracias.
Pues me acaba de entrar hambre. Antes voy a hacer una cosa que tengo pendiente.
Májate a... Hasta ahora. Mira, a ver, ala.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia... Deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Esas movilizaciones que hoy de las que hablábamos, que han iniciado al mediodía, a las 12 del mediodía en las comisarías y en jefaturas provinciales de la policía, no son las únicas muestras de apoyo que están recibiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde distintos puntos de toda la nación. Hoy también, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Castilla y León ha querido manifestar todo su apoyo a los policías nacionales allí desplazado por su intensa e imprescindible labor para garantizar la convivencia en Cataluña, donde se están viviendo, asegura, días de disturbios desde que hace una semana se conociese la sentencia del procés. Precisamente este fin de semana, Alfonso Fernández Mañueco pedía firmeza a Pedro Sánchez. Lo hacía en un foro donde recalaban más de 600 concejales y alcaldes de toda España en la celebración de la 25 Intermunicipal Popular. Sus palabras puedes leerlas en nuestra página web en cope.es/Valladolid.
Cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas sin grises, millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más fuerte. Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos, si es solo una. Y yo ya estuve una vez, ven dime. Mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Y sigue, creces, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Un secreto entendido al calor de tenerte. No me faltes, mi vida, no puedo perderte. En el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. ¿Cómo diablos se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luz.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, con valores que alcanzarán los 14 grados.
Diupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en Calderas de Gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
Mañana, a esta hora, no te pierdas el espacio Aprende a Reciclar con Ecolec. Te ofreceremos toda la información que debes conocer sobre la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que realiza desde 2005 una entidad sin ánimo de lucro como Ecolec, con el fin de proteger el medio ambiente. Porque el reciclaje es un asunto de todos. Aprende a reciclar con Ecolec.
Hoy lunes comemos en Brasería Molino Rojo. Para empezar bien la semana, nada mejor que el famoso cocido de Brasería Molino Rojo, cuidando la selección de la materia prima, desde los garbanzos hasta el relleno. ¿A que suena bien? Reserva en el 983 23 19 46 y ven hoy a disfrutar del tradicional cocido de Brasería Molino Rojo en calle Gabilondo 15.
En Alimerca queremos darte las gracias por hacernos sentir orgullosos.
Por eso en carnicería encontrarás pechuga de pollo a 4,95 euros el kilo y filete primera de ternera asturiana por 12,95 euros el kilo. Por la compra de un kilo, gratis un litro de aceite de oliva suave o intenso a Alimerca.
Gracias. Sin ti Alimerca no sería posible.
Marta Moda, Mary Moda, Marta Moda Mujer, Mere Moda Mujer, Marta Mere, Moda Masculina, Mucha Moda, Marta Mere Marcando Moda, Menos Money, Muchas Marcas, Marta Moda, Mere Moda, Mucha Más Moda, Marta, Avenida Segovia 35, Mere, Avenida Palencia 23, Mucho Mejor, Sin Milongas.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Liquidación total por cierre en Peletería Lourdes G. Descuentos de hasta el 70%. No lo dejes para el final. Peletería Lourdes G, en calle Ferrari 3.
Siempre que viene Concha Chamorro, me entran ganas de hacer eso de... Concha Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Javi. Buenos días, Evoli.
Es que esta música es
buenos
como...
días a Julián, que he visto también por ahí. Está, a todos.
Todo el equipo técnico, pero siempre trabajando.
Sobre todo por aquí, ¿no?
Si es que cuando viene Concha Chamorro, viene todo el mundo a COPE para verla.
Y desde luego un saludo muy fuerte para todos los oyentes.
Por supuesto, que es a quienes nos debemos.
A todos los vallisoletanos, que son los que más cerca nos escuchan.
No, anda, claro. Eso desde luego. No se pierden una. No. Concha, ¿qué me traes hoy? Vienes con el folio, pero de lo más apuntado, ¿eh?
No, más o menos, ya sabes que son mis notitas, la chuletilla. No he perdido la costumbre de mis años de universidad.
Haces bien.
No, yo, vamos, ya sabes que mi debilidad por la peatonalización, ¿no? de las calles.
Por,
¿no?,
poder caminar a tus anchas.
A anchas, exactamente, sí. Con las bicicletas que vayan a su ritmo, tocando el timbre de vez en cuando, porque también hay peatones que se meten por donde no deben.
Sí.
Y por supuesto, los coches que no vayan a esas velocidades.
Uh-huh.
Bueno, ayer creo que por la tarde vi pasar a uno que, ¿sí?, dije, pero ¿y este hombre a dónde va?
No puede ser, ¿eh?
Iba como a 100 por hora por una calle, dije, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos, que si pasa un peatón distraído o yo qué sé, que dice, me da tiempo a pasar,
sí, no, hay que tener
cuidado, ¿eh? Es que le atropellan totalmente.
Hay que andar con mil ojos.
Con mil ojos, sí. Uh-huh. Digo esto más que nada porque, bueno, yo creo que está bien el que se peatonalicen ciertas calles, uh-huh, eso de lo primero, pero después hay otra cosa que también quiero destacar y es que parece que el ayuntamiento va a poner en marcha un plan para mejorar las calles para las personas con discapacidad.
Anda.
Y digo esto porque hay muchas calles que tienen las baldosas levantadas.
¿Verdad?
Sí, y sobre todo donde hay árboles, las raíces las levantan, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que ese tipo de cosas las debían de ir mirando y haciéndolas poco a poco.
Por,
o sea, no solamente en un momento determinado, uh-huh, sino irlas viendo durante todo el año, ¿no?
Sí.
Porque hay muchas personas que, bueno, lo ven y dicen, bueno, pues lo puedo...
Uh-huh.
Puedo esquivarlo, uh-huh, ¿no? Pero hay otras que no, ¿no? O sea, que van con su... que son ciegas o, uh-huh, que tienen una... vamos, que son discapacitadas,
sí,
y se pueden pegar un golpe tremendo.
Tremendo.
¿No? O sea, sí, uh-huh, sí. Y hay muchas muchas aceras así, desgraciadamente, por la ciudad, ¿no? Y me parece muy bien el que el ayuntamiento haya tomado esta iniciativa.
Para ponerlas al día.
Para ponerlas al día. Bueno, para que vaya. Incluso para los peatones que no tienen ninguna discapacidad, que igual, bueno, tampoco es conveniente el ir hablando por el móvil, ¿eh? El ir hablando, no el ir hablando, sino el tiqui, 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 tiqui.
Que a mí me ha pasado.
Claro, pues eso sí que no, porque también te puedes dar un tropezón que te matas, sí, vamos.
Soy fe.
Y desde luego me alegra muchísimo que la separación que hay entre en la ciudad, entre los barrios y el centro de la ciudad, se vaya por las vías férreas.
Ah, hablas de esas obras que se van a hacer ya en los pasos.
Creo que eso es conveniente ya, creo que empiecen ya, ¿no? Como, como que se marchen ya los talleres de Renfe a su sitio, ¿no?
Anda que lo ha costado.
Ya, comienzo de las obras de mejora en los túneles peatonales del Arco de Ladrillo, de Labradores y también de San Isidro. Parece ser que en este último van a tardar las obras como un mes. Ya empezaron las obras ya en su día y tal, pero claro, tienen que ir ahora ya adecentándolo, ¿no?
Actualizarse,
o sea, los techos, las barras para apoyarse, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que eso pues necesitan también un tiempo y necesitan pues eso que sean tenidas en cuenta, ¿no?
Por
y parece que lo van a hacer, ¿eh?
Sí,
van a comenzar ya. Con lo cual, bueno, pues me alegro mucho. A ver si les felicito a las personas que están metidas en el ajo.
Ajá.
Y que, bueno, a ver si ese ajo no se atraganta,
¿no?
y que vaya
bien y que no repita.
Bien. Parece que hay 105.000 euros para las obras de los tres pasos peatonales. Por cierto, que ese dinero en los presupuestos esos que pedía el ayuntamiento para sí, pues parece ser que esos presupuestos participativos, una buena cantidad salió para estos túneles peatonales.
¿Nos despedimos con música?
Nos despedimos con música, porque ayer fue el Encuentro Provincial de Folclore en Tordesillas. Y Íscar, por ejemplo, define la cultura tradicional, porque nuestro compañero Alberto Cabrejas es de Íscar.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya lo menciono siempre, porque es que Íscar es un lugar donde, bueno, allí estuvo Mariemán, allí nació Mariemán, ¿no? Define la cultura tradicional como la manera más directa de conocer las raíces de un pueblo. Encuentro Provincial de Folclore en Tordesillas ayer y bailando las jotas. O sea, yo cuando las he visto bailando, ya me recordaban a mí cuando salía también a bailar.
Pues que suene Candeal, que suene Candeal.
Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Muchas gracias y un beso muy fuerte para todos.
Enorme, enorme.
Enorme, restrellado.
Sin babas.
Ni de claveles ni flores.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a La Joluz. Este es el mejor momento para visitar nuestra nueva exposición de lámparas.
Porque aquí tienes la lámpara que necesitas. Aprovechate de nuestros descuentos.
Lámparas de Joluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lamparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
Si estás pensando en vender tu casa, acércate al stand de Olid House en la Feria Inmobiliaria de Valladolid los días 25, 26 y 27 de octubre. Descubrirás a los auténticos especialistas en la venta de viviendas de segunda mano. También te atenderán en su oficina de la calle Panaderos 30 o en el 983 30 5411. Olid House, garantía de éxito.
¿No sabes qué hacer con esa antigua prenda de piel arrinconada en tu armario? En Duo Taller y Peletería la transformamos con las últimas tendencias adaptadas a tu estilo. Visita duopeletería.com y conoce la nueva colección pensada para ti. Taller y Peletería Duo, calle Doctrinos, sin número.
Party we don't wanna be at.
Última media hora de programa. Enseguida nos atiende nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí, y te presento también la campaña El Comercio da Vida a tu Ciudad. Ya está por aquí Eva Álvarez Dulate.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Polo positivo.
Mira que me gusta, ¿eh? Todos los lunes que venga aquí Eva Álvarez de Ulate. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué
Pero
tal?
Hoy tengo que reconocer que me gusta todavía más, porque de verdad, después de, y tengo que reconocerlo, de hablar con ese policía nacional, con ese miembro de la UIP desplazado en Barcelona, a mí se me ha quedado mal cuerpo y yo necesito, hoy sí que sí, mirar la semana con un poquito de positividad, que es lo que hacemos aquí todos los lunes.
Pues para eso estamos aquí.
Muy hoy. Bien. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Eva?
Pues hoy vamos a hablar del acompañamiento a nuestros jóvenes en segundo de bachillerato, en esa etapa de transición.
Anda, esa no se me olvida a mí, esa etapa. ¿Eh?
¿Verdad que no se olvida? Sí.
Y creo que a mis padres igual tampoco.
Pues por eso.
Vamos con ello. Oye, ¿por qué has elegido este tema?
Pues porque la semana pasada estuvimos hablando de nuestros mayores y, y digo, pues es muy buen momento para hablar de esta etapa de los de segundo de bachillerato, porque es el momento en el que podemos cogerlo todo a tiempo.
Pues vamos
realmente. Pues sí, porque ya sabéis que bueno, segundo de bachillerato es un curso complicado porque luego van a tener ese examen de selectividad que ahora se llama la EBAU y que les marca tantísimo todo el curso.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Entonces son unas pruebas que en definitiva no son tan difíciles, pero se les mete mucho miedo, sí. Se meten miedo entre ellos, a las familias nos preocupa que a lo mejor se puedan quedar ahí un año más.
Un pinchazo.
Y entonces, sí, porque puede haber un pinchazo en una asignatura o lo que sea y están muy presionados. Entonces es fácil, es un examen que no es muy difícil o es una prueba, vamos a decir, porque es una prueba que es un conjunto de exámenes y son varios días.
Sí.
Y ahí yo creo que está la dificultad en el varios días de estar a tope esos varios días
mantener la tensión
y además pues que son muchos conocimientos porque en definitiva es una prueba de conocimientos fundamentalmente y de resistencia
también es verdad
y de resistencia sí. Por eso nuestro polo hoy, más que ir por los aspectos académicos, va a ir por los aspectos de acompañamiento, de con razón y con emoción a nuestros jóvenes.
De dar un empujoncito, ¿no?
De dar un empujoncito, porque eso es fundamental, de que ellos se sientan acompañados, no controlados, que es muy diferente, el control que el acompañamiento. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer.
Vamos a por ello.
Eso es. Pues yo quisiera dar más que unas sugerencias, pues sí, unos puntos de reflexión para que todos lo tengamos presente como lo estamos haciendo. Y esto va no solamente para los padres, sino también para los abuelos que están cerca, para los tíos, para las personas que están cerca de, o que estamos cerca de los jóvenes que se van a examinar de selectividad y que están pasando este curso de segundo de bachillerato. Lo primero es la reflexión sobre la toma de conciencia de en qué momento están ellos situados y en qué momento estamos nosotros también como familia, porque no es lo mismo cuando tenemos a nuestro primer hijo en ese momento que cuando ya lo han pasado sus hermanos y ya para nosotros es menos nuevo, digamos, o menos complicado. Entonces, eso de darnos cuenta de que nuestros hijos están en segundo de bachillerato, en general van a necesitar más tiempo de estudio, va a suponer un replanteamiento de la dinámica familiar y adaptar las actividades familiares al ritmo de trabajo de nuestros chicos.
Sí.
Porque quizá tengamos que dejar de salir algún fin de semana, si es que solemos ir todos los fines de semana a una casa que tenemos en otro lugar fuera de Valladolid, o incluir al tiempo actividades de desfogue para que nuestros chicos pues cambien de aires, como marchas o como deporte, para compensar todas esas horas que se pasan sentados por la tarde y por la mañana, porque claro, por mañana pasan 6 horas
en clase
y luego por la tarde tienen que ponerse a estudiar. O quizá, por el contrario, debamos salir menos de casa y estar más presentes en el momento de acompañarles durante todo este trayecto este año. Esa sería la primera idea, es la toma de conciencia de en qué momento
estamos.
Situarnos, efectivamente. Asimismo, animarles a compartir tiempos, como, es decir, organizar su tiempo en distintas actividades, como es el instituto o el colegio, el estudio, los deportes, salir, la familia. Todo se puede hacer sin forzarlos, suavemente y además, pues, con un horario, ¿no? Ellos a veces están muy presionados por algunos profesores o por el ambiente del instituto, porque ellos enseguida se motivan unos a otros y se hace una histeria colectiva, sobre todo al llegar en enero, febrero, se ponen todos totalmente fuera de ellos. Y hasta que se calman un poquito con lo de la fiesta de graduación, que entonces ya es otro tipo de nerviosismo, también muy divertido, pero diferente.
Bueno, te diría que ese nerviosismo ya empieza ahora, ¿eh? En septiembre, sí, octubre, no, claro. Porque ya estamos pensando en mayo.
Claro, es que es así. Y es estupendo para eso hacer un horario personal y respetarlo. Uh-huh. Otra idea es la de favorecer una alimentación saludable. Siempre el que hagan importante. 5 comidas al día, es decir, desayuno, almuerzo, que no se olvide el almuerzo, comida, merienda, que no se olvide la merienda y la cena. ¿Por qué digo esto? Porque si no, pueden tener momentos de hipoglucemia donde tienen menos concentración, dolor de cabeza, etcétera, y menos ganas de estudiar y de concentrarse. Entonces, eso es importante y es importante, digamos, una vigilancia tranquila.
Ajá.
Al tiempo que digo esto, digo que es interesante estar alerta ante cualquier situación que no pueda ser la normal de nuestros hijos. Por ejemplo, demasiado estudio sin parar, que puede pasar, o que bien que deja de comer, o que empieza a adelgazar, o por el contrario, que empieza a engordar demasiado. Eso puede ser síntoma de que algo no está pasando y que no va bien. O que deja de ver a sus amigos, que no, solo puedo estudiar, no puedo hacer nada más. Tampoco eso es sano ni saludable. Si esto ocurre, hay que hablarlo cuanto antes y si es evidente y se instala, pues buscar ayuda.
Ajá,
¿eh? Si no se puede, con un profesional, efectivamente.
Qué bien puede ser médico.
Esa es la idea, claro que sí. Sí, un apoyo psicológico en ese momento dado puede ayudar.
¿El cole también puede ayudar?
El cole también puede ayudar, sí. Sí, que esa era la siguiente sugerencia que tenía.
Fíjate, me he adelantado.
Te has adelantado justo.
Vamos con ella.
Que es el diálogo y la confianza con el centro educativo.
Importante.
Claro que sí, muy importante. Y fíjate, con el centro educativo hay un problema en segundo de bachillerato. Y es que la LOMCE quita los tutores en segundo de bachillerato. Entonces, eso, hay centros que a lo mejor designan un tutor porque lo consideran necesario, pero puede ser que en el centro de tu hijo no haya tutor. Y realmente es muy necesario y muy importante en esta época. Porque es una época de transición, es una época complicada. Entonces, si hay tutor, pues empezar por el tutor. Que no tienen tutor, pues entonces, por supuesto, la persona que se encarga de la orientación del centro, o bien jefatura de estudios, o bien dirección. Cualquiera tiene que responder porque cualquiera de ellos va a conocer a nuestro hijo y se puede informar de cómo va. Y eso es muy, muy, muy necesario hacerlo ahora mismo, empezar desde ya. Ese diálogo con el centro, empezarlo desde ya.
Poquito a poco.
Para ver qué dificultades puede tener, etcétera. De esa manera también le podemos acompañar a nuestro hijo o a nuestra hija. Y él o ella se va a dar cuenta de que nosotros estamos empujando, como tú decías antes. Asimismo, el establecimiento de un clima de confianza y de calma en casa. Es decir, no dramatizar. Porque a veces tendemos al drama.
Sí, la verdad es que sí.
Pues eso, no dramatizar y con calma y preguntar las cosas. Fíjate, yo pienso que este momento de segundo de bachillerato es muy interesante para profundizar en los vínculos educativos y de cariño entre padres e hijos. Si ellos sienten que nosotros estamos ahí apoyando y que les dejamos también libertad para ellos hacer después lo que quieran hacer. Vamos a comentar esto también. Porque nosotros seamos, pues, tengamos una formación, no queramos que nuestros hijos tengan la misma. El dejarles libertad. Ahora es otro mundo diferente que el nuestro cuando estudiábamos. Hay muchas más opciones y lo interesante es que ellos elijan el camino que les guste fundamentalmente. tenemos que pensar a sí mismo que van a tener momentos bajos, de cansancio, de incertidumbre, de que van a experimentar miedo. Eso es normal y va a pasar, si todo es normal. Y todos tenemos que pensar que vamos a estar con toda nuestra energía, nuestra calma, repito mucho lo de calma, para apoyarlos, para hacer algo con ellos y que les cambie el chip el día que estén mal, ¿no? Pues, por ejemplo, decirles, pues vamos al cine o te vas al cine o un chocolate con churros, que entona muy bien. A mí siempre me ha servido el chocolate con churros. O salir un día al campo, dar un paseo por el campo. Ya te cambia las ideas y te mejora. Invitarles a que vayan informándose sobre estudios que les gustan, como decíamos antes, que les gustan, no que les decimos nosotros. Que miren las universidades, que miren en Valladolid, que miren fuera de Valladolid si no hay los estudios que ellos quieren. Saber también que los estudios que ellos quieren es porque los quieren, no porque quieren salir de casa y que eligen una carrera que haya también fuera de Valladolid, que esto también ocurre. Entonces también tenemos que estar ahí sopesando. Ver los planes de estudios que tienen las distintas titulaciones, los intercambios con otras universidades, programas Erasmus, todo eso. Ir pensando que si no van a estudiar en nuestra ciudad, ¿en qué otras pueden estudiar y qué alojamientos tendremos que buscar? También está bien hacerlo. Y si están nerviosos, pues como ya he dicho, una tila, un paseo. Atención a los medicamentos, no tomar medicamentos para tranquilizar, efectivamente, ni para tranquilizar ni para estudiar. Y atención con las bebidas energéticas, también, que no nos las den tomando bebidas energéticas porque son altamente tóxicas y muy peligrosas para el organismo, ¿no? En definitiva, acompañamiento con calma, con sentido común, observación y cariño. Entrenando puntualidad, trabajo y perseverancia. Algo que en definitiva va a ser necesario a lo largo de la vida adulta. Y estamos en un momento de transición, como decía antes. Pensemos que este curso de bachillerato, de segundo de bachillerato, si se vive de una manera tranquila, que no es del todo fácil, puede ser un año muy interesante para continuar estableciendo, como ya he dicho antes, vínculos de cariño y de apoyo con nuestros hijos o con nuestros nietos. Sí, son nuestros nietos los que están haciendo bachillerato. Así que...
Y que no es el fin del mundo, segundo de bachillerato.
No, claro que no. Es un momento que hay que pasar. Es esa transición para ser jóvenes adultos.
Eva Álvarez de Ulate, gracias, como siempre.
Es un placer.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si no llama, llama, ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo, que me olvido que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido, dame location, nena, yo te sigo.
¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada.
El comercio da vida a tu ciudad. Bueno, esto sería, podría ser una frase de las que decimos aquí muy a menudo, pero bueno, el caso es que esta vez es además una campaña. Nos acompañan ya Jesús Herreras, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Arancha Ferrero, que es técnico del área de proyectos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid. Arancha, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero de todo, ya que estamos hablando de una campaña que ya me suena, de alguna que otra vez. ¿Qué acciones habéis preparado este año?
Pues mira, bueno, lo primero deciros que es la decimoquinta, son 15 años ya.
Ahí es nada.
Que hacemos esta campaña, los últimos, la mayoría en colaboración con la Cámara de Comercio. Uh-huh. Y en el marco del convenio que tenemos firmado con el Ayuntamiento de la Mesa del Comercio, sí, que tenemos firmado con el Ayuntamiento de Valladolid. Y como digo, bueno, pues son 15 años, nada menos. La campaña se va a desarrollar del 14 de octubre al 16 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, pues elegimos esta fecha porque, bueno, consideramos que es cuando, bueno, termina septiembre en Valladolid, fiestas y tal, y es ese periodo que queda aquí en el medio hasta la campaña de Navidad, encendido uh-huh. de luces, árbol de los deseos, bueno, todos sabemos cuál es, pues quedaba ahí un espacio bastante amplio. ¿Sí? Y creemos que es el cogollo que consideramos de lo que es la campaña esta de otoño-invierno uh-huh. y creemos que es muy oportuna, llevamos mucho tiempo haciéndola y es la mejor. Luego la campaña, bueno, pues tiene este año tiene bastantes novedades. Seguimos ofreciendo, pues nada menos que hasta 50.000 premios directos.
Ahí es claro.
Es que son 800 tiendas las que participan. Ajá. Y de diferentes zonas. Ahora nos va a decir Arancha las uh-huh. zonas comerciales también que participan en la campaña. Hay premios de todo tipo, hay regalos directos, bolsas uh-huh. reutilizables, descuentos directos en dinero, descuentos en tantos por cientos que te pueden salir, en fin, prácticamente uh-huh. todas las compras que se hagan en todas estas tiendas, estas 800 tiendas de todos los sectores de nuestra ciudad, uh-huh. pues tienen premio.
Ajá. Arancha, nos lo apuntaba ya Jesús, importante, esta campaña no se circunscribe solo al centro de la ciudad.
No, es una campaña que va por todos los barrios de Valladolid. Uh-huh. Tenemos Mantería, Campillo, Centro, Calderón, Santa Clara, Rondilla, Torrecilla, Delicias, Parque Sol, La Victoria, Mercado del Val, uh-huh. Paseo Zorrilla. Y si queréis yo os explico un poco cómo funciona la dinámica de la campaña, que es muy habitual y llevamos casi los 15 años haciendo lo mismo. Uh-huh. De lo que se trata es de que cada consumidor, cada persona, cada cliente que compre en una de las tiendas que están suscritas a la campaña, ajá. va a recibir por una compra superior a 6 euros una papeleta. Ajá. Cuando abra esa papeleta se va a encontrar siempre un premio directo. Anda. Que puede ser una bolsa de tela reutilizable, como ha comentado Jesús, ajá. un cheque de 20 euros,
que no está mal,
para comprar en la tienda en la que le ha salido el descuento, evidentemente, uh-huh. y en un determinado tiempo. Le va a poder salir un descuento del 10% para su próxima compra uh-huh. o un 10% en carburantes en las gasolinarias de ST. Ajá. Porque dentro de que la campaña está financiada por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Mesa de Comercio, lo que aportación de los comerciantes y el trabajo de Cámara y de FECOSBA, uh-huh. tenemos dos patrocinadores que son Laboral Cucha uh-huh. y DST, la gasolinera, que yo creo que este ya es el tercer o cuarto año que trabaja con nosotros uh-huh. y es muy importante su apoyo.
¿Y cómo vamos a saber que este comercio en el que entremos está asociado?
Tienen un dispositivo, un distintivo a la puerta que es redondo. Uh-huh. El cartel no es el típico cartel cuadradito, es redondo y en el medio pone el comercio da vida a tu ciudad.
Uh-huh.
Con este cartel va a estar identificado todos uh-huh. los comercios. Además, tanto la página web de FECOSBA como la Cámara de Comercio, están todos los comercios escritos, está el listado de todos ellos.
Uh-huh. Oye, Jesús, llevamos ya 7 días de campaña. ¿Hasta ahora qué tal está funcionando? ¿Empieza a verse movimiento?
Pues, bien, la verdad que bien. En ciertos sectores a los que el tiempo, bueno, yo creo que casi todos, el tiempo nos influye, uh-huh. vemos que ha cambiado ya ese ambiente otoñal, invernal, y sí que se va animando. Uh-huh. Quería apuntar la novedad, una de las novedades principales ¿sí? que tiene esta campaña, porque ya te digo, cada año intentamos hacer algo nuevo, algo, bueno, pues que tenga un impacto en la ciudad, uh-huh. que no solamente por el número de socios, pero que realmente sea útil. Uh-huh. Y habíamos pensado en las nuevas generaciones, en las generaciones de los más pequeños.
Que son los futuros consumidores.
Efectivamente, y creemos que es por eso, pues hemos insistido un poco en esto, que otros años habíamos hecho otro tipo de acciones. Bueno, pues este año, y que yo creo que lo mantendremos porque es muy importante. Uh-huh. Vamos a hacer una campaña que se va a llamar En los colegios,
¿sí?
que se llama Siente la calle, en la cual a través de un concurso de dibujo y de diversas acciones de... vamos a procurar que sea dinámico, que sea entretenido para los más pequeños, vamos uh-huh. a hacerlo dirigida a niños de 9 a 11 años, uh-huh. Y bueno, pues a través de que sea un poco un juego, como digo, a través de un concurso de pintura. Luego también, pues para que los mismos niños se les haga tocar, sentir, oler productos, texturas, uh-huh, de diferentes sectores. Pues, hombre, hoy día, vamos a ver, los más pequeños están más acostumbrados a algo virtual. Siempre, uh-huh, estamos todos tablets, teléfonos, todos son pantallas. Pues es un poco ponerles en contacto con la calle, que vean de una forma directa lo que es el comercio, lo que el comercio ofrece, uh-huh, y irles mentalizando de que está ahí la importancia que tiene para la ciudad, uh-huh, de una manera directa, además. Entonces, esto creemos que es muy importante y hemos elegido esa edad que es muy, que está muy bien, de 9 a 11 años, donde empiezan a desarrollarse y a tener pues esa conciencia, digamos, ¿no?, de lo que son las cosas, para que vean que muy cerquita de ellos tienen todas esas cosas, que no hace falta solo estar con la tablet, con el teléfono ahí sentados, y hacérselo ver, y que tienen ahí a una persona muy cerquita, uh-huh, a una no, a varias, de todos los sectores, a muchas, que lo pueden comprar, que les van a asesorar, y a ellos, y para que se lo digan también a sus padres, en fin, que creemos que esperamos que tenga también mucho éxito.
Hay muchos premios directos, hay novedades, pero también es reseñable, el año pasado tengo entendido que tuvo mucho éxito estos tres grandes cheques de 200 euros que se van a volver a sortear este año.
Sí,
son cheques para los comerciantes, uh-huh, es una parte que no es para el consumidor como tal, pero para incentivar también que los comerciantes participen y vean estas campañas también como una posibilidad para ellos, uh-huh, de todos los comercios se va a sortear tres premios de 200 euros. Uh-huh. Y son totalmente financiados por Laboral Cucha, es la, uh-huh, que se encarga de esos premios.
Oye, al final, Jesús, este tipo de campañas, ya pensando más en el medio, largo plazo, ¿funcionan? Es decir, ¿se crea un pequeño caldo de cultivo para potenciar un poquito el consumo en el comercio de proximidad?
La verdad que sí. Nosotros, además, como ya te he dicho antes, hemos intentado siempre el aportar algo cada campaña diferente y el corregir cosas que veíamos que puede ser que a lo mejor en una no funcionaran tanto, se insiste o se pone más énfasis en aspectos que puedan funcionar, uh-huh, pues ya, como digo, ya son 15 años de esta campaña concretamente, pero nosotros en FECOSBA desde luego procuramos, pero de verdad, que cada detalle de cada cosa tenga un efecto directo sobre el comercio, sobre la ciudad, sobre el consumidor, porque es que si no, creemos que al final, lo creemos sinceramente, no valdría para nada. El mismo lema, por ejemplo, mira, esta campaña ahora se llama El comercio da vida a tu ciudad. Uh-huh. Esta campaña durante muchos años, muchos lo recordarán o lo recordaréis, se llamaba Las Semanas Locas.
Sí.
Bueno, pues esto fue un año, hace ya unos años, fue una frase que pusimos, El comercio da vida a tu ciudad, dentro de la misma campaña, y dijimos, joder, si es que esta frase define perfectamente lo que puede ser lo que queremos. Y ya la dejamos como lema de la campaña. Uh-huh. Bueno, pues eso es un detalle que solo quiero demostrar para ver cómo vamos evolucionando, o lo procuramos siempre, evolucionar hacia mejor, hacia algo útil, como me preguntas, que sea... Bueno, el año pasado yo recuerdo, que lo veréis todavía, porque no los han quitado, uh-huh, había unos carteles de sensibilización pegados en tiendas cerradas.
Sí.
¿Quieres otro comercio cerrado? No sé si los habéis visto. Uh-huh. Tuvo un impacto. Este año hemos querido insistir más pues en el tema de los colegios para los niños y seguiremos en ello porque creemos que está bien.
Pues en muchos pequeños detalles y siempre muy cuidados está al final la clave para entender el éxito y el buen hacer del comercio de proximidad. Arancha, Jesús, gracias por habernos acompañado. Y a ti que no se te olvide que el comercio da vida a tu ciudad. Así que aprovecha la oportunidad. Gracias.
Gracias a vosotros.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Mañana 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y con José Luis Almudí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Nos visita todos los lunes. Hemos querido andar un poquito más en ella, en la tartamudez, sobre este trastorno, o qué es lo que es exactamente la tartamudez.
Bueno, es un trastorno de la comunicación, no es un trastorno del lenguaje.
Uh-huh.
La tartamudez es una... No sé, me atrevo a decir una patología, ¿no? Pero bueno, pero es un hecho que ocurre... es muy frecuente que ocurra los primeros años de la vida. Entre, uh-huh, los 2 y los 4 años, pues muchos niños tienen tartamudez. Pero es una tartamudez que forma parte del desarrollo del lenguaje, sí, y luego después desaparece. Y solamente la incidencia en los adultos suele ser de alrededor de un 1%.
Uh-huh.
Entonces, bueno, forma parte del desarrollo del lenguaje. pasa a ser llamativo pues cuando eso no se corrige a partir de los 4 o 5 años.
Claro, imagino que entonces será difícil identificarla de alguna manera.
Claro, porque muchas veces se esconde y se confunde esa tartamudez con miedos, con inseguridades. Entonces, bueno, pues el diagnóstico nos le va a hacer el especialista, ¿no? Uh-huh. Pero es una patología que es afortunadamente muy poco frecuente y que aparece en los primeros años de la vida, forma parte del desarrollo, como os decía, pero que luego desaparece. Lo que pasa es que es un trastorno que es un poco estigmatizante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le va a afectar al individuo, uh-huh. porque en sus relaciones sociales, uh-huh. pues en algunos momentos, bueno, pues se va a sentir inseguro, le va a producir ansiedad, le va a producir estrés, uh-huh. incluso en algunos casos puede producir trastornos depresivos. Si todo el entorno que acompaña a este paciente, bueno, pues no le ayuda, ¿no? Uh-huh. Si actúa de forma, haciendo todo lo contrario, no, bueno, tranquilízate, eso es perjudicial, ¿no? Uh-huh. Es una patología, pero bueno, una patología que no es muy grave y que, bueno, pues el paciente, si le dejamos que él se manifieste tranquilamente, uh-huh. bueno, pues le vamos a ayudar. Es decir, que no tenemos que hacerle sentir como algo diferente.
¿Cómo suele tratarse este tipo de patología?
Pues con los logopedas, que tienen sus estrategias para conseguir que este pequeño defecto, bueno, pues se pueda corregir.
Uh-huh. Claro, nos decías, hay algunas otras patologías o enfermedades derivadas que pueden ocurrir cuando no se trata, como por ejemplo, ¿cuáles?
No te entiendo.
Sí, ¿hay de la tartamudez pueden derivarse otro tipo de enfermedades?
No, la tartamudez puede ser una consecuencia también de un estrés psíquico, uh-huh. o bien también a consecuencia de un traumatismo o de un accidente vascular. Es decir, pero esas tipos de tartamudeces aparecen después de un evento, uh-huh. de un evento, como os decía, que puede ser, bueno, pues un estrés psíquico por alguna desgracia, alguna cosa, puede aparecer después de un trastorno isquémico, uh-huh. o de un trastorno hemorrágico a nivel cerebral, y puede aparecer también después de algún traumatismo o de algún accidente. Pero en esos casos, bueno, pues en algunos casos se va a recuperar espontáneamente y en otros casos va a ser una secuela de ese origen, ¿no? Principal. Uh-huh. Si es de origen vascular, pues seguramente que esa secuela se va a mantenerse en el tiempo. Entonces, eso sí que es un signo de alerta, pero, vamos, más que de alerta, de consecuencia de un trastorno previo, uh-huh. y que va a requerir un tratamiento completamente diferente.
Uh-huh. ¿Cómo sería ese tratamiento?
Pues también con logopedas. Y al final, al ser un trastorno de comunicación, pues es el logopeda el que va a aportar herramientas y hábitos y formas para intentar minimizar esta consecuencia.
O sea, que al final es sobre todo dejar espacio y en caso de los niños dejarles crecer.
Eso es. Y luego pues que los que están en el entorno le respeten y le ayuden, no le inquieten más, ¿no? Porque ese paciente puede caer en una depresión precisamente por ese problema de comunicación, uh-huh. y entonces, bueno, las consecuencias pues pueden ser más serias por un cierto aislamiento, que tenga miedo a comunicarse. Entonces eso sería lo verdaderamente importante, más que la tartamudez en sí.
Me imagino que también eso os puede complicar a vosotros vuestro trabajo en consulta.
Claro, porque en nuestra consulta lo principal es la relación médico-paciente. Uh-huh. Tiene que estar muy cómodo el paciente para que se exprese libremente.
Pues aquí estamos siempre muy cómodos, todos los lunes, con José Luis Almudí. Gracias.
Muchas gracias.
Se acercan las dos, nosotros tenemos que despedirnos. Ahora sigues en Mediodía Cope con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Volvemos mañana y esta tarde puedes ya escuchar de nuevo todas las entrevistas en cope.es/Valladolid.